Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
23 de abril, día de Castilla y León. No es una fecha en el calendario, aunque también es el día de la comunidad. Es una celebración que tiene raíces históricas y un epicentro, Villalar de los Comuneros. Corría el año 1521 cuando los campesinos se rebelaron contra su rey, Carlos V. Los comuneros explotaron por la elevada carga fiscal contra su actividad económica, la que les hacía simplemente sobrevivir, pero también por el escaso peso político de Castilla en la corona imperial. Se sublevaron y perdieron la batalla, pero ahí queda ese hito histórico, esa fecha del 23 de abril de aquel año del siglo XVI en el que el pueblo demostró que está ahí para que se le tenga en cuenta, para que los poderes políticos actúen en función de sus intereses y no de sus propios beneficios. ¿Les suena, verdad? Hoy en día, Villalar, en cuya campa se perdió aquel combate, el ambiente festivo, la cultura, la política y la protesta social se dan la mano en una fiesta de la comunidad cuyo sentir, a nadie se le escapa, es difícil de inculcar en según qué territorios de Castilla y León. La fórmula autonómica es reciente en esta extensión de terreno en la que 9 provincias conviven entre rivalidades históricas y reivindicaciones propias. La Fundación Villalar se constituyó precisamente para eso, para tratar de aunar en un mismo sentimiento a los leoneses y sorianos, a palentinos y abulenses, a vallisoletanos, zamoranos, salmantinos, segovianos y burgaleses. Todos son, mientras nada cambie, las piezas de un puzzle llamado Castilla y León. Bienvenidos a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, que se emite a través de los 16 centros de Es Radio en esta comunidad. Hoy conversamos con la máxima autoridad parlamentaria en Castilla y León. Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación Villalar, porque de la Fundación Villalar vamos a hablar largo y tendido a lo largo de este tiempo que nos queda por delante. Me gustaría agradecerle por partida doble. Primero, por recibirnos, iba a decir en su casa como presidenta, pero bueno, al fin y al cabo en la casa, ¿no?, de todos los castellanos y leoneses en las Cortes en Castilla y León, en la sede de las Cortes. Gracias por acogernos y, en segundo lugar, también gracias por acompañarnos en este rato de tertulia que en el día de hoy modifica un poco el formato habitual de lo que son los jueves, esta tarde de los jueves, donde tenemos una mesa de tertulianos y demás, pero bueno, quizá la ocasión merezca la pena para que estemos los oyentes, usted y yo, en este rato en exclusividad para hablar pues de lo que nos queda por delante, porque mañana viernes tenemos una cita destacada que es esa entrega de los premios Castilla y León, pero luego también el sábado, pues bueno, el día grande, ¿no?, el día de la comunidad. Es una semana bonita para Castilla y León.
Pues sí, la verdad es que yo creo que todo lo que tiene que ver con la autonomía y con el hecho de comunidad y que está ligado a nuestra identidad, a nuestros premiados, que son las personas que de una manera destacada acreditan el valor de tantas personas que trabajan en el mundo de las letras en Castilla y León, o de las artes, o de la innovación, de la ciencia, pues es una forma de reconocer muy clara a la sociedad castellana y leonesa quien representan a los mejores dentro de esas categorías. Y también el Día de la Comunidad, celebrar en Villalar el día 23, es también recordar nuestras señas de identidad ligadas a la reivindicación, a lo que supuso el movimiento de los comuneros y lo que significó la lucha por la libertad y por el interés del pueblo, por el interés general, que es la lucha que abanderaron los comuneros en 1521.
Pues de todo esto y mucho más vamos a hablar durante este tiempo de programa que nos queda por delante. Antes vamos a escuchar un perfil sobre nuestra invitada Silvia Clemente, que ha trazado para nosotros nuestro compañero Antonio Álvarez.
Silvia Clemente Municio nació en Pedraza, en la provincia de Segovia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1992 inició su trayectoria laboral como funcionaria del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, en Segovia. 4 años más tarde fue nombrada gerente territorial de servicios sociales, también en Segovia, su tierra natal. Su labor al frente de este área le llevó en 1999 a ocupar su primer cargo político al alto nivel, como directora general de calidad ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Silvia Clemente, una mujer de personalidad y con soltura política, ocupó en 2001 su primera consejería, precisamente la de Medio Ambiente. A partir de entonces ha formado parte del equipo de gobierno de los dos últimos gabinetes de Juan Vicente Herrera. El presidente de la Junta de Castilla y León la nombró en 2003 consejera de Cultura, Turismo y Deporte. En la siguiente legislatura lo fue de Agricultura y Ganadería, por lo que se puso al frente desde un escenario político de uno de los principales sectores productivos de la comunidad. Cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular de Segovia, desde el pasado mes de junio ha cambiado de labor política. Clemente es desde entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León, por lo que ocupa el principal cargo en el legislativo autonómico. Ese papel implica también la presidencia de la Fundación Villalar, un órgano con actividad cultural y social a lo largo de todo un año, pero que siempre se hace visible cuando se acerca la fecha de la festividad de la comunidad, un 23 de abril, su primer 23 de abril, como responsable del programa de actividades de una celebración de la que hablaremos durante este tiempo de tertulia.
Como decíamos, antes había señalado a una palabra que me gustaría destacar, que era la de reivindicación, porque Villalar precisamente es eso. En estos días previos ha habido una serie de actos que han servido, bueno, un poco de preámbulo para la celebración importante o destacada, que es la del sábado, y se ha celebrado unas jornadas sobre la historia comunera, porque claro, no hay que olvidar que esta celebración de Castilla y León no es una fecha que está marcada en el calendario como celebración institucional, sino que tiene una base histórica importante. ¿Son conscientes los castellanos y leoneses de esa parte de la historia y que precisamente engarza con la celebración del Día de nuestra comunidad? ¿Es conocido? ¿Es un hecho conocido?
Pues yo creo que no es lo suficientemente conocido, porque también es relativamente reciente el estudio y el conocimiento de todo lo que supuso el movimiento comunero y la guerra de las comunidades, porque no es hasta 1950 aproximadamente cuando los historiadores empiezan a hablar y empiezan a hacer una investigación a fondo de lo que supuso. De hecho, lo hemos podido escuchar de la palabra del historiador más importante hispanista con el que contamos sobre este tema y otros tantos de la historia de España, como es Josep Pérez, que además es premio Príncipe de Asturias y tiene un reconocimiento excelente, sobrado, sobre el estudio que él ha hecho. Y no hemos tenido ese conocimiento cierto y de lo que realmente supuso el movimiento comunero hasta hace poco tiempo. Eso hace que tampoco esté en el acervo histórico y cultural de manera general de la sociedad. Y eso hay que andarlo todavía. Yo creo que queda todavía tiempo para que haya un reconocimiento y un conocimiento cierto de cómo fue la guerra de las comunidades.
Claro, porque tuvo su trascendencia histórica y tuvo su trascendencia política. Además, el propio Josep Pérez lo explicaba de esa forma tan peculiar, además que tiene de expresarse, decía, el cuidado, el rey no es nuestro dueño, el rey es un funcionario, el más alto funcionario, pero no es nuestro dueño, ¿no? Y a partir de ahí es donde, bueno, se empezó a adquirir una conciencia que está muy ligada, ¿no?, precisamente a ese trasfondo de la fiesta.
Sí, efectivamente, veo que usted lo escuchó perfectamente como los demás. Y además, él relataba los textos históricos en los que se hacía referencia a lo que usted está diciendo. Y, por lo tanto, ese análisis de la historia, que ha estado eclipsado por diferentes motivos, pues no es el que realmente conoce la sociedad. Y tenemos que hacer un esfuerzo, y también lo haremos desde la Fundación Villalar Castilla y León, para que de verdad este acontecimiento histórico se conozca tal y como fue, y hay que trabajar en ello, porque es un tema de sensibilización, de información, de conocimiento, en el que desde luego desde la Fundación Villalar vamos a hacer
También hubo otro acto importante en estos días previos, que bueno, fue la celebración de las jornadas tituladas ¿Quiénes somos?, que el título, además, luego hablaremos obviamente de estas cuestiones de identidad, ¿no? Pero el título ¿Quiénes somos?, también yo creo que es importante, ¿no?, y que intentaba atinar mucho en el objetivo de lo que se perseguía. Recordamos que esas jornadas consistían en que 9 expertos, un representante de cada una de las provincias, trataban de hacer una disección desde un punto de vista cultural y social de lo que es la comunidad, con una conclusión que a mí me parece importante, y que además el encargado de ponerla, de exponerla, fue Ernesto Escapa, que en circunstancias normales en este programa estaría de colaborador con nosotros y estaría hablando en este momento con nosotros. Ernesto Escapa decía que esa principal conclusión que se podía extraer es la de que no se podía considerar la inversión o el gasto en cultura como algo superfluo, porque precisamente podía ser una herramienta para intentar fomentar esa sensación, ¿no?, ese sentimiento de identidad.
Sí, yo creo que durante las jornadas hubo un repaso y un análisis de muchos de los temas culturales que hay en cada provincia, y todos pudimos descubrir que hay una enorme cantidad de actividades que se promueven desde diferentes instancias y que efectivamente es una inversión muy importante en Castilla y León, porque además genera claramente actividad económica y genera empleos. Y además está directamente ligado a otro de los sectores que tiene muchísima pujanza en nuestra comunidad, como es el turismo. Por lo tanto, toda la inversión que se hace en cultura tiene una proyección en la posibilidad de que la gente se quede a vivir en Castilla y León, viva en los pueblos, y además genere esa fijación de población que es tan imprescindible para nosotros. Y además, por supuesto, contribuye a reforzar nuestra identidad como comunidad. Y el trabajo que hemos estado haciendo en estas jornadas, que es un trabajo de abajo arriba, porque lo que pretendemos es que a través de este comité de expertos culturales tener la conexión con todos los agentes sociales y culturales de la comunidad y dar soporte a las líneas de trabajo para que realmente estén incardinadas en las necesidades culturales que tiene nuestra comunidad.
Este comité que se ha hecho visible con la celebración de estas jornadas, ¿va a tener actividad a lo largo de este año?
Sí, por supuesto. Empezamos a trabajar con el comité 2 meses antes de la celebración de las jornadas. De hecho, toda la definición del esquema, tal y como se han desarrollado, se ha hecho contando con sus aportaciones y con su trabajo. Vinieron más de 150 personas a las jornadas, y lo que realmente funcionó fue la captación que hicieron desde cada una de las provincias, que era lo que nos interesaba, los expertos que forman parte del comité. Y ahora ya van a trabajar en todas las iniciativas que tenemos en marcha. Tenemos previsto celebrar un encuentro de artistas en la comunidad, donde además van a venir artistas de otras comunidades autónomas y van a estar conviviendo durante varios días para poder exponer sus proyectos y todo lo que están desarrollando. Y también una convocatoria de becas que tiene que analizarse por parte de este comité y que serán seleccionadas por ellos. Va a haber una beca por cada provincia y hay una convocatoria pública para que se puedan presentar aquellos que quieran acceder a ella. Y vamos a tener también trabajos relacionados con eventos culturales que se celebran en cada provincia para establecer una colaboración de la Fundación Villalar en cada uno que seleccionemos en las 9 provincias de Castilla y León. Por lo tanto, ya están trabajando y van a seguir haciéndolo.
Seguimos avanzando y ya dejamos lo que hemos hecho antes para hablar de lo que vamos a empezar a hacer durante estos días. Mañana es la entrega de los premios de Castilla y León. Hacía una referencia al principio de esta entrevista a la importancia que tiene, ¿no?, el hecho de destacar y de poder, sobre todo, destacar el hecho de que año tras año siempre hay alguien, ¿no?, al que le podemos entregar esta distinción por su especial contribución en diferentes áreas, pero que al final contribuye a hacer más grande o más rica esta comunidad.
Sí, desde luego creo que los premiados representan dentro de cada una de las categorías a los mejores que se dan en cada uno de ellas, y tenemos casos, yo creo que a lo largo de la historia Castilla y León ha sido un fiel reflejo de lo que aporta a la construcción de España las personas que tienen la mejor pluma, las personas que tienen en materia de investigación científica y que han hecho un trabajo que además redunda en beneficios sociales, los que lo han hecho en materia de patrimonio histórico. Yo creo que es un buen repaso por áreas de trabajo que son muy importantes en la comunidad y que además nos identifican y que son reconocidas en esta entrega de premios de Castilla y León.
Habla usted ese premio que se le da a esas personas por su contribución social, pero también contribución social importante va a ser la que hagan las propias Cortes de Castilla y León este sábado, con un acto destinado a los refugiados que tan de actualidad están y que tantas necesidades tienen y que tantas expectativas tienen puestas en nosotros.
Sí, yo creo que era muy importante en este momento que Castilla y León acredite su capacidad de acogimiento, que la hemos tenido a lo largo de todos los tiempos y que en este momento, con el enorme problema que existe con la salida de tantas personas de sus países que están en guerra y que acuden hasta Europa para que los recibamos, pues es necesario que desde Castilla y León también demostremos que tenemos capacidad de acogida, y creo que es un buen momento para decirlo, porque pues hace pocos días el Papa acudía a Lesbos y nos conmovía con sus palabras, y yo creo que algunas de ellas son especialmente importantes para todos. Europa se ha hecho valer por la defensa de los derechos humanos y es importante que sea una realidad. Y yo creo que tenemos que ser capaces de dar una mejor respuesta. Y Castilla y León por eso ha querido el sábado demostrar que estamos aquí, que acogemos a inmigrantes, a refugiados, y que somos una tierra abierta y una tierra donde los derechos humanos tienen un gran valor. Por eso hemos querido que sean las Cortes de Castilla y León, que es la sede de la soberanía popular, y en nombre de todos los castellanos y leoneses, porque yo estoy convencida de que todos en este momento están pensando en cómo pueden ayudar a que se resuelva el problema que existe en Europa, y es una manera testimonial de expresar nuestra voluntad.
Y ese mismo sábado también, obviamente, como hablábamos, el día grande o el acto central, que es la celebración de Villalar, una fiesta en la que se da la mano muchos elementos diferentes. Se da la mano la cultura, se da la mano la política, se da la mano la reivindicación. Es un poco, no sé si una fiesta que refleja un poco lo que somos también en ese sentido.
Pues yo creo que es efectivamente un lugar, Villalar, donde se dan encuentro, como usted muy bien y muy acertadamente ha definido, todas nuestras facetas, todas las actividades que tienen lugar en la sociedad, y que para unos puede ser un lugar en el que reivindicar lo que necesitan, lo que añoran, lo que quieren. Para otros un día para divertirse, porque va a haber actividades de todo tipo para todos los públicos, y para otros un día para recorrer una ruta comunera, que hemos innovado además con esta posibilidad, para que además de conocer el lugar en el que se celebró la batalla, pues otros municipios que tuvieron una importancia en el hecho comunero muy muy destacada, pues acudan a ellos, y con una explicación histórica, abundando en esto que decíamos antes, la necesidad de conocer la historia real. Y en este sentido hay algo también que antes no le he citado, pero vamos a firmar un acuerdo con la Consejería de Educación y vamos a tener material didáctico nuevo para que en los colegios los profesores puedan explicar antes de venir a visitar las Cortes, porque va a estar ligado a una visita a las Cortes, todo lo que ha ocurrido en nuestra historia. Y este hecho tendrá un tratamiento muy especial, precisamente para resolver esa asignatura pendiente de que no tiene el conocimiento que debiera.
Aprovecho el anuncio y le hago una pregunta, porque sí que hay una cuestión que en estos últimos años se ha tratado mucho, incluso con iniciativas en las propias Cortes, que era la de, precisamente, ¿no?, en esos libros de texto, intentar atinar un poco más en nuestra propia historia, y había sobre todo una sombra, que es la historia de León, ¿no?, que quedaba quizá un poco fuera de su sitio. ¿También se va a incluir? ¿También se va a hacer especial mención a
sí,
a
sí, por supuesto. Mire, hay algo importantísimo, y es que se ha creado un grupo dentro de la Consejería de Educación con las personas, los funcionarios de la consejería y con profesores que van a elaborar este material didáctico nuevo y que va a tener muy en cuenta todos los aspectos históricos que queremos mejorar en la explicación. Y, por supuesto, que también estará perfectamente definido todo lo que tiene que ver con León.
O sea, podríamos ver en un mismo libro de texto que una explicación acerca de por qué León es la cuna del parlamentarismo y qué pasó en 1188 y qué pasó en Villalar en 1521, ¿no?
Efectivamente, de eso se trata, de que haya un conocimiento cierto para que dejemos de hablar de manera estereotipada, porque a veces hay algunos aspectos que tienen que ver más con los estereotipos que con la realidad. Y es muy importante que tengamos bien documentada la realidad y que además vaya a través de los cauces que tiene que llegar, que es sobre todo la comunidad educativa, y llegue hasta los chicos que están estudiando.
Hablando de libros, cambiamos el texto por la literatura, porque también la figura de Cervantes va a estar muy, muy presente en este sábado, ¿no?, en la celebración de Villalar. ¿Cómo?
Sí, pues mire, hemos querido también rendir un homenaje a Cervantes, porque en Castilla y León la figura es algo que también debemos de, pues yo creo que exhibir con mucho orgullo, porque Cervantes escribió, terminó El Quijote en Valladolid, y el primer lugar en el que vio la luz, la primera edición, fue en la ciudad de Valladolid. Por lo tanto, creo que nosotros debemos de destacar siempre este hecho. Y va a comenzar el día de Villalar con una lectura de textos de Cervantes, y además de la mano de premios de Castilla y León de las 9 provincias. También hemos querido que este acto tenga esa composición pluriprovincial, que todas las provincias estuvieran presentes, y son además premios de diferentes categorías, de las letras, de las artes, y además vamos a colaborar también con la Fundación Miguel Delibes en este recital de textos. Y tenemos algo que yo también le puedo contar en primicia, porque nos lo han ofrecido hace escasas horas, que es una edición de un romance que escribió el Premio de las Letras de este año, Luis López Álvarez, y es una edición especial del romance de los comuneros, y lo vamos a tener también ese día en Villalar, y yo creo que va a ser, pues es una pieza muy interesante que pone en valor también la historia de los comuneros.
Claro, porque al final son más de 30 actividades entre conciertos, diferentes tipos de actividades culturales, las rutas, esa referencia o este guiño a Cervantes en una fiesta que, como decíamos, tiene obviamente su trasfondo histórico, pero también su connotación política. Somos conscientes, ¿no?, que Villalar no es una fiesta con la que todo el mundo en esta comunidad se siente identificado.
Pero yo creo que las fiestas es algo que se ofrece y que cada uno libremente decide o no participar. A todos no nos gustan los mismos tipos de fiestas ni todas las fiestas. No creo que haya que obligar a que sea del gusto de todos. Creo que lo que hay que intentar es que sea lo más abierta y lo más integradora de todas las actividades que se pueden desarrollar allí. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad, y la de la sociedad es la de decidir libremente dónde quiere ir. Y lo que hemos intentado desde aquí, desde la Fundación Villalar Castilla y León, es abrir una oferta muy plural y muy diversa para que todo tipo de público tenga algo que le resulte atractivo. Por eso hemos introducido también aspectos relacionados con la representación. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura durante todo el día va a haber representaciones de teatro, de títeres, de magia. Los grupos musicales también son muy actuales. Hemos introducido por la tarde grupos que pueden ser más del gusto de la gente joven. Hay también algo nuevo, que es un concurso de arte, de pintura, que va a permitir que 70 artistas de la comunidad expongan sus obras de arte, y además se pueden comprar. Por lo tanto, los que van a acudir allí pueden comprar un cuadro o pueden comprar una obra a algunos de los que concurran. Y también, como otros años, el concurso de grafitis. Y también, como le decía, esa ruta comunera, que pues es otra posibilidad.
Sí, pero más allá de la no asistencia o no asistencia del público a esa fiesta de Villalarc, ¿cómo le convencemos por explicarlo de una forma fácil, a alguien de León o incluso a alguien de Soria, de que esta es la fiesta de su comunidad? Voy más allá, voy hacia el sentimiento de castellano y leonés. Ahí hay una asignatura pendiente, hay un déficit.
Bueno, yo creo que más allá de la fiesta, que es un día y que cada uno puede celebrarla como desee, lo que sí es un trabajo a realizar, y es un trabajo más difícil para Castilla y León que para otras comunidades autónomas, es el de la identidad de comunidad. Porque Castilla y León es una comunidad que desde 1978 está delimitada de manera administrativa, y es el resultado de dos reinos, el Reino de León y el Reino de Castilla, pero ya en la actualidad la delimitación es muy reciente, y eso requiere un esfuerzo, y requiere un esfuerzo que está ligado a dar respuesta a las necesidades de los castellanos y leoneses, necesidades sobre todo las más importantes, las infraestructuras de comunicación, los servicios sanitarios iguales para todo el territorio, la educación, donde se ha hecho un gran esfuerzo por la Junta de Castilla y León en todos estos servicios, las prestaciones sociales. Es algo que hay que trabajar. Yo estoy de acuerdo en que no es una identidad tan asumida como la de territorios que administrativamente en el 1978 ya tenían la misma delimitación que tenían antes. No es el caso de Castilla y León, por lo tanto eso requiere un esfuerzo que tenemos que compartir, y yo creo que aquí sí que se han desarrollado políticas que identifican unos buenos servicios de calidad, y yo creo que eso es lo que los ciudadanos realmente reconocen.
No obstante, bueno, sí, verdad que se van dando pasos, porque recientemente veíamos que los pendones de León, por ejemplo, se lo dice un leonés, los pendones de León van a venir a Valladolid, y humildemente yo creo que ya habían tardado bastante, pero no solo Valladolid, sino también otras provincias. ¿Quizá pecamos mucho de desconocernos entre nosotros?
Pues yo creo que sí, a mí me parece una gran idea, porque mire, yo he visto desfilar los pendones de León en Sevilla.
Uh-huh. Y en Gijón también.
Yo personalmente estaba en Sevilla porque acudí con una feria de Tierra de Sabor y coincidió con que estaban los pendones de León. Y efectivamente, donde creo que primero tienen que desfilar los pendones de León es en las capitales de provincia de Castilla y León. Y es una magnífica noticia que lo hagan en Valladolid, pero deberían de hacerlo en el resto de las capitales de provincia, porque eso también hace reconocimiento de comunidad, también construye comunidad, y yo creo que sinceramente debemos de intentar mirar más cerca, mirar más a la provincia de al lado, para también potenciar lo que tenemos, que salir de nuestras fronteras de comunidad o de país para ir a contar lo que hacemos.
Seguimos avanzando, presidenta, porque también hace unas fechas hemos tenido otra celebración destacada, que ha sido en este caso pues el 33º, si no recuerdo mal, aniversario del Estatuto de Autonomía. Es un texto que está en pleno proceso de propuesta de reforma, digámoslo así, pero claro, condicionado también a lo que suceda en la política a nivel nacional. Me gustaría preguntarle cómo ve usted esta posibilidad de reforma del Estatuto, si está bien atinada, y en este caso en concreto como presidenta de las Cortes, si la actividad de la Cámara quizá debería tener también una fórmula nueva, o tratar de modernizarse o adaptarse quizá a los nuevos tiempos que vienen, que para eso se hacen en este tipo de reformas, ¿no?
Sí, yo creo que la reforma del Estatuto, y hemos hablado recientemente de ella, debe de hacerse si hay un acuerdo, un consenso sobre los aspectos más importantes, que son los que deben de ir en el Estatuto de Autonomía, y sobre ellos hay pues una voluntad de reforma que sea compartida por todos los grupos parlamentarios. Yo creo que es fundamental ese consenso, porque es la norma fundamental de la comunidad autónoma y tiene que realmente recoger aquellos asuntos que necesariamente tengan que estar en el Estatuto. Y están trabajando los grupos en este sentido, se han reunido en varias ocasiones y cuando hay que hacer un trabajo de acercamiento, pues es necesario mantener un diálogo fluido y que a veces pues puede ser largo. Ahora hay 6 grupos políticos, es más complejo el obtener este acuerdo, pero yo creo que es posible y creo que hay voluntad por parte de los grupos políticos de trabajar en este tema. Y la verdad es que no es algo urgente, por lo tanto, yo creo que se debe de hacer con el tiempo necesario para hacerlo bien. Y en relación con el funcionamiento de la Cámara, pues es necesario modificar el reglamento porque hay muchos asuntos que ya no están contemplados porque todas las normas, y esta es una norma que se utiliza mucho porque es el día a día de la actividad en las Cortes de Castilla y León, pues necesitan ser revisadas. Y ahora mismo el reglamento de la Cámara tiene que ser revisado y los grupos también están de acuerdo en que sea así, tienen que trabajar en ello.
¿Nos puede detallar en qué aspectos concretos habría que mejorar?
Pues mire, hay aspectos como, por ejemplo, el carácter público de las comparecencias en las comisiones de investigación no está regulado en el reglamento. Y hemos tenido que resolverlo, yo he tenido que tomar una decisión y a propuesta de todos los grupos parlamentarios una resolución en la que he acordado ese carácter público como una excepción al reglamento. Pero es el reglamento realmente quien tiene que recoger ya esta situación. Y hay otros aspectos como los temas que ya son más del día a día, como los empates que se producen en las votaciones, pues también ha tenido que ser resuelto a través de esta resolución. Algunos asuntos relacionados con las iniciativas que pueden presentar los grupos, porque antes el reglamento, cuando se elabora, cuando se modifica, está pensando en el bipartidismo y esta situación que tenemos desde las últimas elecciones, que ha dado lugar a más grupos políticos, pues determina cambios que es necesario introducir. Y yo creo que los grupos son conscientes, porque se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones, y tienen que trabajar en ello, porque es su propuesta la que determina esta modificación.
¿Qué tal la experiencia como presidenta de las Cortes?
Pues la verdad es que es muy buena, es muy interesante, porque después de haber estado en el Ejecutivo, donde ves los temas desde la gestión directa y estando al pie del cañón todos los días, pues aquí haces un trabajo que permite en este momento que los acuerdos y las decisiones sean participadas por todos los grupos políticos, y ese papel que yo tengo que realizar de moderación, de árbitro, también de impulsora, porque yo creo que también puedo impulsar y apoyar que salgan adelante las decisiones intercediendo, pues es muy interesante, la verdad.
Porque, claro, son 6 grupos políticos, como decía. Esa fórmula del bipartidismo o del partido de tenis de unos contra otros ha acabado. Hay más frentes donde mirar ahora. Tiene, obviamente, experiencia ya como procuradora. ¿En qué se ha notado el cambio? Porque se ha notado, ¿verdad? El hecho de que seamos más, ¿para bien o para mal?
Pues, claro, el cambio es evidente, porque primero porque la composición del Parlamento pues se ha variado y además hay más grupos políticos, hay más voces que ocupan el espacio para presentar propuestas, opiniones. Pues mire, yo creo que es más complejo. O sea, realmente la novedad es que hay más complejidad para tomar decisiones y cuesta más esfuerzo de diálogo, de participación, pero yo creo que eso hace que las decisiones se tengan que trabajar mucho. Y cuando hay una actitud positiva y una actitud constructiva, el resultado es mejor. Es fundamental tener esa actitud constructiva y no perder el norte de que ese es nuestro objetivo, beneficiar a los castellanos y leoneses, y esa es la actitud constructiva. Yo creo que siempre que se mantienen esos parámetros, el resultado es bueno. Y el problema surge cuando alguien pierde la meta principal. Entonces, no conseguimos el resultado. Yo hago todo lo posible dentro de lo que está en mi mano porque esto sea así, pero hay seis grupos políticos.
Claro, porque lo hemos visto muchas ocasiones que en aras de esa actitud constructiva alguna fricción ha habido, incluso con miembros cercanos a su posición. Supongo que al final es inevitable.
Bueno, yo creo que efectivamente cuando hay muchos más elementos y más personas trabajando en los temas, pues hay más motivos de fricción. Yo lo que hago es intentar siempre mantener mi papel, que es el de garantizar que todo funciona, que se mantiene el respeto y que cada uno ocupa su lugar. Eso es lo que yo hago siempre,
claro,
en todo
pero
momento.
No tiene que ser fácil, porque entiendo que estará en la tesitura de que los suyos le dirán es que te has pasado y los otros le dirán no, es que siempre estamos a favor de los mismos, ¿no?
También claro, soberanos claro, de votación. Claro que no es fácil, no es fácil, pero es que nadie me dijo que esto iba a ser fácil. Y yo lo que intento es, dentro de la dificultad, pues siempre aplicar la mesura necesaria para que todos los que estamos nos sintamos cómodos, que todos se sientan respaldados.
¿Detecta usted que con la entrada de los nuevos partidos, porque luego al final, sobre todo me refiero a dos que son los nuevos, el Grupo Mixto ya había además conformado con el mismo sistema que ahora, con un representante de Izquierda Unida y otro de la Unión del Partido del Pueblo Leones, en el caso de Ciudadanos y de Podemos, que son partidos que su filosofía, su base era la de intentar trasladar la voz de la calle a las instituciones, ¿ha detectado usted que los argumentos o los puntos a tratar en la sede parlamentaria se han modificado? ¿Son más pegados al ciudadano quizá ahora que en la anterior legislatura?
No puedo hacer esa comparación. Piense que en la anterior legislatura yo venía como consejera de Agricultura y Ganadería a estas Cortes y, por lo tanto, mi trabajo se circunscribía a este área y además, pues como procuradora participaba en el resto del hemiciclo, con el resto del hemiciclo, pero no puedo hacer una comparación con las iniciativas, con la temática de las iniciativas. Yo creo que la temática es muy diversa y todos los grupos políticos intentan dar una respuesta a los ciudadanos. No creo que haya en ese sentido grandes diferencias. Cada uno intenta o busca aquellos asuntos de comunidad que más afectan a los castellanos y leoneses, y yo creo que esa es el principal móvil, la principal causa del trabajo que realizan los grupos. Yo no aprecio grandes diferencias en ese sentido.
Sí, sí que es verdad que la actividad política en estos, ya vamos camino ya casi de un año de actividad de este primer tramo, primer cuarto de legislatura, la actividad ha sido muy notable. Ha habido momentos en los que los grupos políticos se han puesto de acuerdo para cuestiones de defensa en las que todos tienen el mismo criterio, como puede ser la reivindicación de un modelo de financiación autonómica que sea justo para esta comunidad. También hay puntos en los que hay divergencias. También hay comisiones de investigación en marcha después de otros muchos años. Está siendo especialmente notable. Yo no sé si al albur un poco de este contexto político diferente o nuevo, la actividad se ha disparado un poco.
Sí, por supuesto. Eso sí, eso sí que se lo puedo decir con certeza, porque desde un punto de vista cuantitativo los datos están también analizados y se ha duplicado en la actividad. O sea, en el mismo tiempo que llevamos de esta legislatura, comparándolo con la legislatura anterior, la actividad parlamentaria es el doble, desde el punto de vista del número de las iniciativas. Y eso pues ha provocado que se hayan visto más iniciativas en los plenos, que se vean más iniciativas en las comisiones, y eso claramente ha generado pues un protagonismo de las Cortes de Castilla y León, que es la mejor forma de conocer también la institución. A veces se hablaba de que esta institución podía ser desconocida. Pues yo creo que claramente el conocimiento viene de la mano de la actividad. Y ahora la hay. Y además hay muchas decisiones que se toman ahora y que afectan directamente y que van directamente a tener que ser cumplidas por el Ejecutivo Regional. Y eso hace que haya pues una conexión muy clara con las necesidades que plantean los castellanos y leoneses. Y yo creo que eso es lo que explica las instituciones, que den respuesta a lo que los ciudadanos piden. y ahora a mí me parece que desde las Cortes cada vez estamos dando más respuesta a lo que los ciudadanos plantean.
Donde no hay tanta actividad, Presidenta, ya vamos acabando, es en, a nivel nacional, o por lo menos no la que nos gustaría o de la forma que nos gustaría. ¿Cómo ve usted esta situación, el hecho de que vayan avanzando las semanas y a nivel nacional los partidos políticos no sean capaces de hacer cosas que aquí en Castilla y León en determinados momentos y determinados momentos importantes sí hemos sido capaces, que es sentarnos, hablar y pactar precisamente buscando el bien de todos?
Pues sí, yo creo que somos un ejemplo. Yo lo decía en la celebración del Estatuto de Autonomía, que Castilla y León ha demostrado que desde las conversaciones y desde el diálogo y desde el pacto político hemos atendido a lo que los castellanos y leoneses dijeron en las urnas en mayo del año pasado. Y les hemos atendido y hemos decidido ponernos de acuerdo a los representantes políticos para gobernar Castilla y León. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, sinceramente creo que somos un buen ejemplo. Y somos un ejemplo de diálogo porque recientemente, hace una semana, se firmaba un acuerdo en relación con la financiación de los servicios de Castilla y León y la aportación económica que realiza el Gobierno de la Nación a esa financiación. Y todos los grupos políticos estaban de acuerdo en las exigencias que hay que plantear. Exigencias que, además, van dirigidas a lo más importante, que es garantizar la calidad de los servicios fundamentales que reciben los castellanos y leoneses. Eso también es un ejemplo. Y yo creo que podemos también citar otro ejemplo que además se impulsó desde las Cortes de Castilla y León, que fue un acuerdo, una declaración sobre el futuro de España en relación con la petición de Cataluña, de independencia. Y también nos pusimos muchos de acuerdo en reivindicar la unidad de nuestro país. A mí me gustaría que a nivel nacional este ejemplo se pudiera copiar.
Claro, porque mientras tanto hay cuestiones que son importantes, como hablábamos, la financiación autonómica, el tema de lo del déficit y algo tan concreto y tan puntual, pero que se debería mirar, que si le damos los medicamentos a los enfermos de la hepatitis, ¿nos va a computar o no nos va a computar como déficit? La cuestión de la minería, son temas que obviamente se van a dilatar, cuestiones importantes para Castilla y León que se van dilatando en el tiempo.
Se van dilatando, además, cuestiones que afectan, que es lo más grave, a todos los españoles, como son las que tienen que ver con la recuperación económica del país y la creación de empleo. Estamos asistiendo en los últimos meses a que todos los organismos nacionales e internacionales que dan previsiones de crecimiento económico las están rebajando. Incluso la Comisión Europea también está rebajando las expectativas de crecimiento. Es decir, se va a resentir todo el trabajo estructural de un país que garantiza el crecimiento, y eso a mí me parece que es un tema grave.
¿Cree usted que la situación política está encallada en los líderes o en los candidatos? Y le voy a la pregunta concreta. ¿Cree que es momento para que, por ejemplo, Mariano Rajoy diera un paso atrás?
Pues mire, yo creo que los líderes de los partidos en este momento son los que se presentaron a las elecciones, son los que obtuvieron los resultados y están ahora mismo trabajando, han estado trabajando sin éxito en la puesta en marcha de un gobierno. Y yo creo que Mariano Rajoy ha estado trabajando al frente del Partido Popular y es Mariano Rajoy quien debe de continuar trabajando. Porque en este momento de lo que estamos hablando no es de los intereses de un partido, estamos hablando de del interés de crear de tener un gobierno en España. Y por lo tanto yo creo que esas cuitas son más periodísticas que de las necesidades de un país.
Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación Villalar, que de ello hemos hablado un rato largo. Está sonando Pablo López y Juanes, una canción que lleva por título Tu enemigo, que es la elección musical que ha hecho nuestra invitada de hoy. ¿Por qué?
Pues mire, porque me gusta mucho Juanes como cantante y me gusta mucho su música y su letra. Y esta canción, pues porque él siempre hace referencia a los temas relacionados con la paz en el mundo, con la solidaridad, con la tolerancia, y esta canción hace referencia a todo esto y me parece que es un tema muy, muy actual. Somos ciudadanos del mundo y no podemos mirar como si fueran enemigos a los que vienen de otros países. Por eso me gusta mucho esta canción.
¿Es usted melómana?
Sí, pero no en exceso, porque tampoco me da mucho tiempo.
Lo decía
intento,
por
si... intento aprovechar algún rato, pero no crea que
lo decía,
mucho.
Lo decía por saber el sábado que nos veremos en Villalar, obviamente por saber si va a estar más donde la música tradicional o donde la música más moderna.
Pues mira, a mí me gusta toda la música. Yo soy un poco heterogénea en la música. No crea que me gusta solo un tipo. Me gusta la música tradicional, me gusta la música actual, me gusta la música clásica, me gusta el pop rock, me gusta el pop a secas, me gusta el reggaetón, me gusta todo.
Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación Villalar, ha sido un auténtico placer que haya querido compartir con nosotros este rato de tertulia y que nos haya acogido en la sede de las Cortes de Castilla y León.
Pues muchísimas gracias y el placer ha sido mío porque además usted ha seguido todos los temas que hemos ido trabajando y ha sido muy agradable charlar con usted.
Nos vemos en Villalar. Y a todos, claro, ustedes también, a todos todas las personas que nos escuchan, también les invitamos y les emplazamos a este sábado a que vayan a disfrutar de la fiesta de la comunidad. Nos dejamos ahora con las noticias con nuestro compañero Antonio Álvarez.